¿Qué tal, Adrián? Aquí estoy.
Querido maestro Noriel, ¿cómo estás?
Ya hacía tiempo que no me llamabais y estaba pensando ya en cambiar de medium. Y bueno, me voy con otro, ¿no? A ver si otro hago cola, igual otro me da bola.
Bueno, sería interesante ver a más medium de buena fidelidad, ¿no? No sería
No,
una mala noticia del todo.
pero yo me conformo con cualquier cosa, tú lo sabes.
Muy bien, no sé si tiene algún mensaje inicial antes de tratar este tema.
Si te doy un mensaje inicial, nos vamos a las 2 horas de sesión. Así que vamos a intentar ir con la sesión. Me vas a disculpar, me vas a permitir que no te conteste todo con excesiva precisión. ¿De acuerdo? Principalmente porque hay temas, hay cuestiones que creo que no son de tantísima importancia. Y entrar en detalles haría que nos perdiéramos preguntas mucho mejores. ¿Vale?
Vale, perfecto.
Vamos con
Yo
las
cuando quiera.
preguntas.
Primera pregunta, entonces, ¿quién fue el papa que fue borrado de los registros históricos y por qué fue borrado?
Sí, tú me estás preguntando por Juan XX. Tú me estás preguntando por Juan XX. ¿De acuerdo? Nombre que no figura, nombre que no figura. Y bueno, se han utilizado una lista de excusas para ello. ¿De acuerdo? Pero no tiene ningún sentido. Estamos hablando de un papa que lo puedes ubicar entre 1268 y 1271. ¿De acuerdo? Estamos hablando de un periodo en el cual se ha reconocido, según ciertos documentalistas, de que no hubo ningún pontífice durante ese tiempo. ¿De acuerdo? Porque no se ponían de acuerdo, etcétera, etcétera. Estamos hablando de un periodo histórico muy negativo en la Iglesia, donde hubo muchísimas muertes, ríos de sangre. Hay que tener en cuenta que no siempre la Iglesia celebraba cónclaves para decidir los sucesores, sino que en épocas pretéritas se realizaba por el que tenía más dinero, el que tenía más influencia, podía llegar a incluso sobornar o comprar un puesto, o directamente podían ganar el puesto aquel que tenía mayor capacidad militar, el que tenía mayor ejército a su disposición. Y usurpaban los unos a los otros los puestos en base al poder.
Esto fue
Entonces,
lo que pasó con el
no, no,
apodado el
no.
Nerón de San Pedro, el niño de 11 años que fue papa.
Ese caso que tú comentas no tenía 11 años, tenía 19 años, ¿de acuerdo? Eso está mal documentado, tenía 19 años. Y Benedicto IX, es como se llama, fue a... sobornó, su padre sobornó el puesto, correcto. Estuvo en el cargo hasta en 3 oportunidades, terminó renunciando al puesto con otro soborno, en la primera de las oportunidades, renunció al puesto por segunda vez porque, bueno, quería renunciar al celibato y quería casarse, y cuando no lo consiguió, volvió de nuevo, consiguió el puesto una vez por dinero y las otras 2 veces con sangre, con poder militar, porque su familia era adinerada. Te lo confirmo. Y en el caso de Juan XX, no fue esto, sino que te cuento, Juan XX era una persona muy, muy, muy erudito, era un erudito que había estudiado mucho las escrituras, sobre todo las palabras del Maestro Jesús. Era muy, muy devoto de las enseñanzas del Maestro Jesús. Entonces era una persona bastante, bastante ilustrada, bastante culta, pero que estaba completamente alejado de la iglesia, es decir, no tenía ningún cargo. ¿De acuerdo?
Estaba en plano de luz.
Si él estaba en un plano de luz, exacto, en un plano 5, y él se ofreció al puesto, teniendo en cuenta que él tenía una idea muy clara de cómo debía de ser la iglesia a futuro. Entonces él se puso al poder, le permitieron, porque en ese momento nadie se ponía de acuerdo con el cónclave. Ya se empezaban a realizar los cónclaves, estamos hablando. Es decir, estamos hablando de una época en la que, aunque había muchísima guerra y muchísima miseria, ya se comenzaban a realizar los cónclaves, ¿de acuerdo? Y así se decidió que él sería papa. Pero ocurrió una tremenda tragedia, y es que algo que no esperaban los otros obispos y cardenales es que él intentara cambiar todos los organigramas de la iglesia. Es decir, intentó hablar de las palabras de Jesús que tienen que ver con compromiso, que tiene que ver con salirse por las suyas. No olvidemos de que Jesús habló mucho de eso. Cada uno saldrá por las suyas. O sea, cada uno tiene responsabilidad propia sobre sus actos. Es decir, digamos que de alguna manera dignificaba a la persona por encima de la iglesia. Él hablaba de demoler las iglesias. Imagínate lo que estoy diciendo, demoler las iglesias, porque la fuente principal de cada uno estaba en el interior de cada uno. Él no buscaba enriquecerse en algún momento de todo esto. Y tanto fue así que fue asesinado, obviamente, además vilmente. O sea, ni mucho menos fue un envenenamiento. No, 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 no. Lo degollaron directamente. Y después lo enterraron en un lugar muy alejado. Es decir, digamos, en un lugar considerado, entre comillas, maldito. Lo borraron de todo, absolutamente, y el nombre se perdió. Se perdió en los registros. Y solamente quedó, lógicamente, en la memoria de algunos pocos.
¿Quién lo asesinó? ¿Los cardenales de ese momento?
Sí, bueno, contrataron a gente que tenía más capacidad militar para hacerlo.
De acuerdo. Este
Fue
papa accedió
terrible,
a
¿eh? De todos
registros.
los papas, de todos los papas. Este fue el más terrible de todos, en el sentido de que fue el que más ha intentado, el que más ha intentado, de los más de 200 papas, el que más ha intentado unir la palabra de Jesús con la iglesia. Claro, ¿cómo le iban a permitir que demoliera las iglesias? Es una locura eso, ¿me entiendes? Acabar con todo el negocio, con el centro de poder en Roma. No.
Digamos que quería dejarlo como una filosofía, más que como un negocio, ¿no? Algo para todos.
Exacto, sí, exacto.
Y este papa accedió a archivos secretos o a la biblioteca secreta. No sé si en ese tiempo cómo estaría ese tema.
No, 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 no existía nada de todo eso.
Vale. ¿Alguna más cosa más sobre esto?
No, sobre ese tema no.
Vale, pasamos a hablar del Papa Juan XXIII, el Papa que tuvo contacto con extraterrestres.
Tuvo,
Y
yo
la
te
primera.
relaté, ya relaté si la otra vez un episodio, ¿eh? ¿Recuerdas?
Sí, correcto,
Pero
por
ahí
eso
tuvo más
lo.
episodios, ¿eh?
Ah, bueno,
¿Tú
pues
lo
si quiere
sabías que
hablar de
tuvo más
eso.
episodios?
No, yo
¿No
le
lo
iba a
sabías?
preguntar el plano
Mira,
de este Papa.
el plano, era un papa que se encontraba en el plano 3, ¿vale? O sea, no, no muy diferente de la media de papas que ha habido, ¿de acuerdo? En el 3. O sea, que no es tan relevante eso. Fue más bien relevante la época social en la que se encontraba, ¿me entiendes? Fíjate, quiero que te anotes. Mira, no. Me voy a saltar lo que tú tienes anotado ahí y te voy a relatar algo en otro orden, ¿vale? Pero que tiene que ver con Juan 23. Pero es de una manera como para que lo entendáis mejor de forma cronológica, ¿vale? Mira, anota esta fecha, 1950, 1950, ¿vale? Anótala. Esa fecha es la primera fecha en la que un papa tiene contacto directo, ¿va? Anótalo bien, con extraterrestres, ¿vale? Estamos hablando de Pío XII. Estamos hablando de Pío XII, que por cierto, este papa tuvo mucho que decir, porque tuvo
Este estuvo
tratos de con...
relacionado con el nazismo, este papa.
Este tuvo tratos con Mussolini, de conveniencia, ¿de acuerdo? Con Mussolini y con Hitler. ¿Vale? O sea, era de as más tomás, ¿me entiendes? Tenía un plano densísimo, ¿vale? Y...
¿Qué plano sería?
Aunque salvó también, cuidado, a muchos judíos en la guerra. También, una cosa no quita la otra, pero era plano 2. Era plano 2, ¿vale? Este encubrió incluso a Hitler en el momento de su supuesta muerte. Y no te voy a relatar más porque abriríamos un melón para otro momento. ¿Entiendes?
Ya he dicho supuesta, ¿no? Ya algo deja caer.
Sí, exacto. Y este papa estuvo claramente involucrado en, bueno, esa supuesta muerte. Bueno, en ayudas. ¿Vale? Aparte de que le dio carta libre, por un pequeño camino, un camino que se llamaba el Camino de las Ratas, que era un camino donde él daba pista a los alemanes que querían refugiarse para que no tuvieran consecuencias que iban a tener, obviamente, todos los alemanes capturados al finalizar la guerra, la Segunda Guerra Mundial. Pues les dio, digamos, posibilidad de empezar una nueva vida en Sudamérica. O sea que permitió a muchísimos nazis escapar. O sea, imaginad, ¿no?
Segunda pista, ¿no? Me está diciendo sobre...
Segunda pista, exacto. Pero también te estoy hablando de que también ayudó a judíos para no morir masacrados. También,
Sí,
de la misma
con el
manera. Por lo tanto,
famoso también ciclista, ¿no?
sí, exacto. Esa
El...
historia es real. Esa historia es real. ¿Vale? Entonces, bueno, tuvo su parte buena, su parte mala, pero se implicó muchísimo en todo el tema de la guerra, pensando sobre todo en el poder económico que él quería ejercer después de la guerra, ¿no? Después de la guerra tenía que tener ciertos poderes. Bueno, pero me estoy desviando. Estoy hablando ya de política, cuando te debería estar hablando de historia de política, cuando te debería estar hablando de extraterrestres, ¿vale? 1950, el Papa Pío XII tiene un contacto extraterrestre. ¿Vale? Esto es cierto. O sea, una nave desciende hasta donde se encuentra él, en su asilo, digamos, privado de vacaciones, y llega a mantener una conversación con estos seres.
¿De qué planeta eran? ¿De qué civilización?
Estos eran seres de espiga, pero ellos son de espiga 3, de espiga 3. Son Homo sapiens, con las orejas
Como elfo.
puntiagudas. Sí. ¿Vale?
¿Y
Ahí
este fue el
tiene
primer
él.
contacto
Este
o
fue
no?
el primer contacto, digamos, real. ¿Vale? Después de
O
este
sea,
contacto.
cara a cara, digamos.
Sí, 1950. El Papa Pío XII tiene un contacto con seres de otro mundo, en este caso concreto de espiga. 1952, es decir, 2 años después. Se da la primera canalización oficial de seres extraterrestres en el Vaticano. Por eso te estaba diciendo que mejor, en vez de darte la información de Juan, te lo pongo cronológicamente para que todo el mundo lo entienda mejor. ¿Sí? Es
De
decir, 2 años
acuerdo.
después se da el primer contacto oficial. Habían tenido ya hasta tres contactos anteriores con el Papa Pío. ¿Sí?
De acuerdo. ¿Por qué motivo?
O sea, que ya tienes la fecha del primer contacto, que creo que también te interesaba, ¿no?
Correcto.
Vale. Esta primera contacto se da con seres de espiga 3 que venían disfrazados. No les hacía falta disfrazarse tanto como los seres que los visitan hoy, porque su apariencia morfológica tampoco era tan distinta, ¿vale? Pero bueno, ellos igualmente se disfrazaban de cardenales. Se acercaron y pidieron una audiencia con el Papa. Bueno, a los papas siempre se les explica esto, ¿eh? O sea, cada vez que cambia de papa, hay una audiencia de los seres de otros mundos con el Papa. Y cada vez que vienen nuevos seres, también lo hacen. ¿Vale? Pero bueno, esto ya te lo contaré en otro momento. Y a partir de ahí, se le instó al Papa y a sus cardenales a participar en lo que ellos llamaban una llamada a el reino de los cielos, a lo que el Papa, bueno, sugirió si por favor podría hablar con Jesús, a lo que se comunicó Jesús, o un Jesús falso, o sea, como tú quieras, ¿no? Es decir, un espíritu del error firmando con el nombre de Jesús. ¿Me entiendes, no?
¿Se comunicó con Pío XII o con el Juan XXIII?
Se comunicó con Pío XII y se comunicó, ojo a esto, con hasta seis cardenales de alrededor suyo. ¿Vale? Es decir, en este caso se comunicaron con Pío XII porque ya habían tenido tres contactos anteriores con él, los mismos seres. ¿Sí? Estamos hablando con naves discoidales muy grandes, etcétera. Entonces, bueno, ellos tuvieron un. Pero no es que la nave descendiera sobre el Vaticano nunca.
Es
Siempre era en
decir,
su
que han venido
residencia de vacaciones.
varios seres con capacidad mediúmnica distintos
Sí,
al Vaticano a
sí.
canalizar.
Sí, porque no es tan exclusiva la capacidad mediúnica, ¿me entiendes? Y cuando
Sí.
alguien lo tiene y ve que hay un mundo donde hay tantas religiones, etcétera, digamos, es un buen partido, ¿no? Entonces, bueno.
Y bueno, no tenían buena fidelidad, me imagino, estos tampoco. Si canalizaban a un Jesús.
He dicho supuestamente, ¿no? Un Jesús o un Jesús supuestamente falso. Es decir, lo he dejado abierto para doble interpretación, ¿no? Para que cada uno lo imagine, ¿no? Bien, pues en este caso concreto, estos seres de espiga realizaron una canalización fidedigna. Porque de hecho, estos seres de espiga, si bien no son excesivamente altruistas, ¿vale? Sí, no van con mala finalidad. De hecho, pensaban abrir el mundo de la religión al mundo espiritual. Entonces realizaron una canalización con el Maestro Jesús real, en el que el Maestro Jesús habló de paz, de amor, de armonía, etcétera, etcétera. Pero después de esto, la Iglesia censuró el mensaje. O sea, entendió que ese mensaje no es que ellos negaran el mensaje, sino que dijeron que ese mensaje no se podía dar a la gente, porque entonces se iban a volver no creyentes. O sea, lo entendieron al revés, ¿me entiendes? Vieron que su negocio peligraba y dijeron, esto no, esto no. Entonces los seres de espiga, viendo que no podían hacer nada, que no podían hacer nada para abrir ese sistema dogmático, los seres de espiga se fueron y no volvieron más. No volvieron más. Ahí lo dejo. Hasta que se contactan con Juan 23 en 1961. Para que te ubiques también, ¿vale? De acuerdo cronológicamente, ¿sí?
¿Pero los mismos o otros?
Los mismos. Vuelven a comunicarse esta vez con Juan 23, ¿sí? Vale. Tienen una. Bueno, ellos. De hecho, este relato incluso está bastante plasmado en algunos lugares, ¿vale? Bueno, desciende la nave, también fue en su lugar de residencia, conversó con ellos. Después, de hecho, el Papa comentó, ¿no? Que eran hermanos de otros lugares, de otras moradas. Y estos seres vieron que absolutamente el sistema seguía igual de cerrado que lo que había antes, ¿sí? Entonces estos seres no volvieron a comunicarse más. De hecho, no han vuelto a aparecer en vuestros sistemas religiosos. Lo miran, pero lo miran de afuera. ¿Vale? Eso lo dejamos ahí aparcado.
Pero siguen observando el planeta nuestro.
Sí. Luego ya es el episodio
Y
que yo
son seres de luz.
comenté. No son de luz, pero tampoco son negativos, ¿me entiendes?
Y aún así tienen buena fidelidad
A
de
ver, una
canalización.
fidelidad aceptable. ¿Me entiendes? No tienen un 99% de fidelidad, un 95%, pero sí podríamos echarle un 80, 82% de fidelidad, ¿vale? No venían con malas causas, aunque sí, obviamente, aprovecharse de ese sistema económico que había, si a cambio lograban aceptar el mensaje para abrir, bueno, era una historia, pero bueno, había cierto negocio, pero no era un negocio tan escandaloso como el que hay hoy directamente. Directamente a los seres que vinieron. Después de esto, ya fueron los seres, bueno, ya no te cuento más la historia, directamente que lo impregnan con un aura de radiación, le hacen pasar como que hace milagros, todo el mundo lo santifica, lo beatifica, y de repente él, al tiempo, ya comenté que desencarnó gente que se acercó a él porque tuvieron problemas tumorales, etc. El mismo Papa, Juan 23, también desencarna por un tumor estomacal que fue desencadenado a largo plazo, pero fue desencadenado, bueno, no tan a largo plazo, porque ya era mayor, pero bueno, fue desencadenado por la radiación que recibió de los mismos seres. O sea, que estos seres obviamente ya no eran tan éticos y ya lo que buscaban era hacer un estudio sociológico de ver qué pasaba, pero bueno, eso es otra historia de otro momento. Simplemente eso, tampoco quiero extenderme más porque ya me he extendido mucho de la sesión en contarte estos encuentros. Y sé que tienes preguntas que son súper importantes, ¿me entiendes? Entonces, ya te conté bastante con esto y si me extiendo más, de verdad que no va a dar tiempo para lo otro.
De acuerdo, seguimos con la historia de la papisa Juana, si te parece. El papa, que fue el papa llamado Juan Angelicus de Magnucia, y si es cierto que existió, y si era tan inteligente y se infiltró haciéndose pasar por un hombre.
Sí, estamos hablando de Johannes Anglicus de Maguncia, como se hacía pasar. Existió la historia es real, también, bueno, la historia es real que se borró absolutamente todo. Lo podríamos ubicar entre 855 y 857, serían 2 años. Y no te voy a contar más porque prefiero que se comunique el propio espíritu y que cuente cosas, ¿me entiendes?
De
Actualmente
acuerdo.
está encarnada en la Argentina y es un ser angélico. Por lo tanto, puede presentarse, contar su vida perfectamente en una psicohabitación y no hay ningún tipo de problema. Prefiero que lo cuente hecha el relato más extenso, porque además le va a llevar bastante tiempo y se va a descargar de muchos engramas.
De acuerdo. Interesante. ¿Qué reformas hubiera realizado Juan Pablo I de no haber sido asesinado?
Las mismas que se van a acabar dando. Las mismas que se van a acabar dando. Las mismas que se van a acabar dando igual. Lo que ocurre es que aquel no era el tiempo de hacerlo y llegará el momento en que va a ser el tiempo de hacerlo. Luego te responderé exactamente cuáles son todas esas reformas cuando me preguntes por el futuro. Porque está unido. Como se va a acabar dando, cuando me preguntes por el futuro, te diré lo que va a pasar en el futuro. Vale, pues eso es lo que él tenía pensado hacer, pero antes de tiempo. Y por
¿Se
eso se
refiere a
deshicieron de
cuando le
él.
pregunte por los viajes del tiempo?
Sí, cuando me preguntes por eso ya te respondo. Si él fue asesinado, como ya comenté, por un cónclave de obispos, comandado por el obispo Bilot. Y bueno, estos son los motivos. Era esto. Pero no tiene nada que ver Juan Pablo II. No, él no hizo nada de eso y tampoco hizo nada por indagar el tema. Era como que no le interesaba.
De acuerdo. ¿Y los intentos de homicidio a Juan Pablo II fueron planificados?
Sí, fueron planificados, sí.
¿Y quién fue?
Bueno, tenía que ver con el gobierno ruso. Pero
De acuerdo.
no, tampoco hay mucha más historia porque es un tema político que ya pasó. Tampoco.
No es relevante ahora.
Ahora ya no, porque ha cambiado mucho el gobierno ruso, ¿no? No sé si para mejor o para peor. Ya, te lo dejo a ti para que lo juzgues si quieres.
Pero en ese momento, ¿cuál fue el motivo?
No, el motivo era también una conspiración política. O sea, el Papa les estaba molestando para sus intereses políticos. Un tema es denso, no es para contarlo rápido y además es denso,
De
áspero.
acuerdo. Y en cuanto a la historia de la iglesia, ¿cómo se fundó la iglesia? ¿Y quién lo hizo realmente? ¿Fue Pedro? ¿Fue San Pedro?
Sí,
¿Cómo
vamos a
fue la...
ver, vamos a ver. Pedro, ¿qué hablas de Pedro? Pedro negó hasta 6 veces a Jesús. No tres, seis. Y luego se sentía muy arrepentido. Y evidentemente él creía fuertemente, digamos, en el mensaje del maestro, aunque él era un poco revolucionario, porque siempre incitaba bastante a la violencia. La cuestión es que, tal vez por ese complejo de culpa, él entendió que tenía que llevar las palabras de Jesús a la mayor cantidad de gente posible. No es que él fundara una iglesia, ojo, cuidado. Seguramente no, sino que seguramente el que lo acabó fundando fue Lino o Linus, que es un personaje que lo ayudó mucho a difundir el mensaje por Roma, cuando él después se estableció en Roma y difundió el mensaje. En unas revueltas que hubieron, él fue atrapado y fue crucificado. Él no quería ser crucificado, igual que el maestro, es el que pidió ser crucificado boca abajo. Esta historia es real. A partir de ahí se le considera él como el iniciador, porque él sí que es verdad que escampó mucho el movimiento, pero el que le dio orden y sentido jerárquica fue Linus. ¿Me entiendes? Pero bueno, entonces ya
Pero
cada
Linus
cual.
tenía poder.
Sí, luego fue el segundo papa, para que me entiendas. O el primero, según como quieras verlo. El papa cero fue Pedro, entonces él fue el uno. Si fue el 1 Pedro, él fue el 2. Porque en sí no había una organización eclesiástica. ¿Me entiendes? No había una organización jerárquica.
Ya.
Fue Linus
Digamos que a
el que le
partir
dio
de...
una idea jerárquica al tema, que antes era todo anárquico. Habían unos cuantos que creían mucho en la palabra de Jesús, cada vez habían más, pero eran rebeldes y eran perseguidos. Evidentemente, siguieron siendo perseguidos a pesar de la fundación de la iglesia, hasta que esto se legalizó, mucho tiempo después, por otro lado.
Vale. ¿Y los huesos encontrados debajo de la Basílica de San Pedro son los auténticos del apóstol?
Sí, lo confirmo.
De acuerdo. En el 312 después de Cristo, el emperador romano Constantino tuvo una visión de una cruz antes de una batalla que decidiría quién sería el emperador de Roma y lo atribuyó a una promesa de Jesús de que ganaría dicha batalla. Constantino ganó la batalla, logró ser emperador y decidió hacerse cristiano. Fue la primera vez que la Iglesia y el Estado se entrelazaron, se juntaron. ¿Y qué fue esta visión de la cruz
Fue
que
cuando se
tuvo?
legalizó, el cristianismo, cuando se legalizó la iglesia, que es lo que yo estaba diciendo antes, ¿no? Ahí fue
Sí.
ya cuando se legaliza. Antes de eso eran perseguidos. A partir de ahí se legaliza. No, lo de la visión de la cruz es un montaje, es una farsa, o sea, eso no existió nunca. Esto se cuenta para, bueno, para colocarlo en un papel más importante, Constantino, ¿me entiendes? Pero esto es falso completamente. De hecho, él lo que sí tenía es que era un gran empresario. Un gran empresario. Claro, hoy diríais empresario, ¿no? Es decir, tenía una gran idea de hacer negocios. Entonces él vio que la palabra de Jesús, del cristianismo, que estaba en una expansión que era imparable, que estaba generando mucha guerra, mucha revuelta, él pensó que eso era lo que necesitaba el pueblo para afianzarse en mayor cantidad económica. O sea, él vio más futuro en la religión cristiana que en la pagana, ¿me entiendes? Entonces, de ahí intentó de alguna manera legalizarlo para conseguir esa devolución en forma de estatus social, poder económico, etcétera, que finalmente terminó por llevarle a más poder todavía. De hecho, él fue después el que, en el concilio de Nicea, que ahora me vas a hablar de esto, él es plenamente responsable de que se alteraran las palabras de Jesús. Te dejo contextualizar.
Vale, voy a contextualizar todo. Constantino organizó el Concilio de Nicea del 325 después de Cristo, donde por primera vez todos los obispos, grandes líderes de la Iglesia, se reunieron y hablaron entre ellos. En él se fundó el Colegio Cardenalicio de hoy en día. Se les encomendó que escribiesen lo que un cristiano debía creer. Constantino consiguió que los obispos llegasen a un acuerdo e hicieran una declaración de fe que aún se usa hoy en día para unir a los cristianos, el credo de Nicea. Quien lo firmara era cristiano y parte de la iglesia, y quien no era excomulgado y probablemente iría al infierno. Hecho que se convirtió en el grito de guerra de los católicos por todo el mundo. Esto supuso la unificación de la iglesia. Más tarde se crearía otra sede en Constantinopla junto a la que ya existía en Roma, pero tuvieron sus diferencias. Ambas competían por autoridad. Bueno,
El
vamos a la pregunta.
concilio,
¿Qué hizo en el
sí, dime,
concilio y
dime.
qué información relevante se eliminó y se ocultó?
Vamos a ver, el concilio ecuménico de Nicea en el 325 fue un concilio en el que ya Constantino, vamos a decirlo de esta manera, ¿vale? Para que todos nos entendamos, le dijo a todos los obispos lo que se tenía que saber y lo que no. Es decir, había una clara idea también de negocio. ¿Qué es lo que se suprimió? Se suprimió toda la idea que tuviera que ver con la reencarnación. Toda idea que tuviera que ver con la reencarnación. Y lo que sí que se mantuvo es la idea de la resurrección. La resurrección en carne. Cuando absolutamente esto es no tiene ningún tipo de sentido, porque, ¿sabes? Se decía que tú resucitarías en carne para ir al reino de los cielos, cuando sabemos que no se puede ir en carne, en cuerpo físico, al plano espiritual. ¿De acuerdo? Pero era lo que sabía que iba a mantener a la gente atrapada a la religión, porque la gente quería eso, resucitar en carne. Y sabes que luego me voy al cielo a tener bonito sexo con las doncellas que me van a esperar. Dicho claro y pronto, ¿no? Aparte, se suprimió toda idea de responsabilidad. O sea, el maestro Jesús solía hablar de lo que ya te comenté también un poco antes. Saldrás por las tuyas tú mismo. Y eso no gustaba. porque si cada uno tenía la responsabilidad sobre sus propios actos para salir de los problemas él solo, en el plano, al plano espiritual llegarás por ti mismo, al reino del Padre llegarás por ti mismo, entonces claro, se generaba independencia. Entonces eso podía generar rebeldía. Lo que se estaba buscando era una autoridad. Es decir, lo que se estaba buscando era que la gente dependiera de algo. También se censuró todas las palabras de Jesús que tenía que ver con a Dios lo encontrarás dentro de ti mismo, porque lo que interesaba era que a Dios lo encontraras en las iglesias. Y las iglesias evidentemente son suyas. Entonces se utilizó todo esto para hacer a la gente que vaya a las iglesias y que dependan de otros salvadores divinos. Entonces, bueno, se tergiversó un poco todo a conveniencia, digamos, por ahí.
Todo por dinero, entonces.
Bueno,
para controlar, muy parecido a lo que pasa
hoy. Es lo mismo que lo que pasa hoy, con todo. Lo que pasa que ya pasaba antes. Esto ha pasado siempre, toda la historia de vuestra humanidad. Desde que la civilización se empieza a organizar como civilización, empieza a ordenarse como civilización, y dejáis de estar en la época, dejáis de ser cazadores recolectores, y empezáis a generar murallas y una civilización, y dejáis de ser nómadas. A partir de todo esto, se empiezan a generar esto, los ciclos de poder, el ego, el querer ser más que el otro, el querer dominar, por tener una posición social, ¿no? El alargarse los cráneos para tener mayor posición social. O sea, tú me entiendes, ¿no? Todas estas cosas, no hay más. Entonces, pues nada, pues es lo mismo que lo que pasa hoy, pero antes.
Pasamos al tema extraterrestre.
Bueno, te he contado ya mucho, ¿eh?
De acuerdo. ¿Cómo se organizan los encuentros con los extraterrestres? Es decir, ¿cómo es el primer contacto? ¿Cómo se contactan? Es decir, ¿bajan directamente o cómo lo hacen?
A ver, ellos no descienden con la nave, sino que son materializados a tierra. De la misma manera que se hace con las abducciones, pero al revés, ¿no? Y ellos se disfrazan. No te voy a explicar la tecnología de disfraz porque ya sería muy compleja, pero se disfrazan de cardenales y entran, se tienen nombres y todo, el padre tal, el hermano cual. Entonces ellos pues se disfrazan y cuando entran siempre solicitan una entrevista con una audiencia con el Papa, ¿no? El Papa, antes de la audiencia, evidentemente tienen una audiencia con personas anteriores antes de llegar al Papa. Ellos ya les cuentan que son hermanos de las estrellas, de otros mundos. Luego esto se lo cuentan al Papa. El Papa, si lo sabe, pues les deja pasar. Y si no lo sabe, pues alucinan colorines. Hasta que finalmente deja de alucinar porque ya es habitual que reciba visitas de otros seres. Entonces, bueno, recuerda lo que lee en escritos y dice, ah, mira, pues era verdad y todo. Y ya está, a partir de ahí organizan un encuentro a una hora determinada. A lo que el Papa va si quiere y si no quiere no va, como han pasado con los últimos papas, que no ha ido ninguno. Cuando digo ninguno, o digo sea, ninguno. No ha ido Juan Pablo
Francisco,
II, no ha ido Ratzinger, no ha ido Francisco, no ha ido ninguno de los últimos. Pero bueno, van cardenales suyos y luego le dicen infórmame de lo que suceda. A veces ni le informan y a él le da igual, porque tampoco no cree.
¿Y por qué no van? Porque no les interesa eso.
Él no cree, el Papa no cree. El Papa
o sea,
cree. El Papa tiene la idea de un Dios con apariencia humana, ¿entiendes? Completamente humana, que está con su barba, sentado en su trono, y que a su mano derecha está Jesús. Y de ahí no lo saca nadie. Da igual el Papa que sea. Eso son, ¿sabes lo que te quiero decir?
O sea que cuando al Papa le hablan de extraterrestres, no se lo cree y no va por
no, eso sí. No, de extraterrestres sí. De canalizaciones, no.
Ah.
Es decir, a las audiencias con ellos está. Están varios cardenales y él. Pero después, cuando ya fijan una fecha para hacer una canalización, estamos hablando de los seres estos que canalizan, ¿eh?
Sí.
Ahí no va. No va nunca. Bueno, no le interesa. En los extraterrestres sí cree porque los está viendo delante de sus narices, ¿me entiendes?
¿Pero se muestran con su forma real? ¿O nunca hacen eso?
A ver, cuando descreen mucho, lo pueden hacer. Y no sería la primera vez. Pero no es... Si lo pueden evitar, lo evitan, claro.
¿Y cuántas civilizaciones extraterrestres han contactado con la Iglesia?
No tantas, unas cuatro. Pero no te voy a contar ahora todo, porque si no, ahí ya sería muy largo.
¿Y eso lo registran en sus archivos secretos, todo?
Sí, sí. Todo y
¿Cómo son y
las
toda la historia?
canalizaciones también están registradas. Están grabadas, para empezar, ahora que existe tecnología para grabar, y antes, pues documentadas.
Y ya explicó un poco sobre la información que tiene sobre Moisés y los Ja, pero no sé si quiere decir alguna cosa más o cómo consiguieron la información. ¿Solo eran escritos
Sí, a ver,
o...?
escritos, hay escritos de, bueno, antiguos, de gente que cuenta una versión distinta a la que aparece en el Antiguo Testamento. Y luego también hay informaciones por escrito que han comentado otros seres extraterrestres
Distintos de los Ja.
sobre el tema. Claro, sí, distintos que han contado un poco lo que sucedió, pero tampoco queda ahí y ya, tampoco le dan mucha importancia.
Y los Ja tienen todo lo que pasó con Moisés, digamos, registrado en vídeo, con imagen y todo.
Ellos lo tienen en VHS y le llaman lo que ocurrió con aquel mundo estúpido de... Nada, es broma, ¿eh? No, VHS no. Pero sí, lo tienen registrado, evidentemente, incluso con tecnología holográfica. Sí, sí, sí.
Vamos, que tienen imágenes de todo lo que...
Ellos tienen imágenes de todo lo que pasó. Pero claro, eso está en su mundo. Si quieres irte para allá, está un poco lejos.
Bueno, a lo mejor en el futuro, cuando haya pactos con ellos, se puede conseguir la información, ¿no?
Es difícil, ¿eh? Pactar con esos. Esos son malos.
Vale. Bueno, depende de negocios, ¿no? Supongo.
Bueno.
¿Tienen información sobre qué era el Arca de la Alianza y cómo funcionaba en el Vaticano?
Sí, tienen la información, la tienen, sí.
Y es una información que creen, o sea, y creen que sea
Es como
extraterrestre.
es como todo, algunos sí y algunos no. Esto es como todo. Hay quien cree en planos espirituales y quien no, quien cree en canalizaciones y quien no, quien cree en extraterrestres y quien no. Y los que lo ven, pues creen. Pero hay cosas que no se pueden ver. Entonces, no es tan
¿Qué
fácil.
hacía esta máquina? O por lo menos, ¿qué
Sí,
dicen sus escritos?
es una máquina duplicadora de alimentos. Permitió al... Bueno, ya te lo contaré en otro momento. Mejor.
¿Tienen en el Vaticano algún tipo de programa espacial?
Sí, tienen un programa que ellos lo llaman el programa Siloé, que se trata de un satélite que está desplegado, un satélite que está desplegado, ¿vale? En órbita, que sirve para detectar naves cuando estas se acercan. ¿Vale? Esta información, bueno, llega, evidentemente tiene acceso personas muy privilegiadas, ¿no? Que trabajan en esos puestos, y llega la información, entonces saben que los seres con los que tienen trato se acercan.
Vale, pero solo es para comunicarse con los seres que tienen trato, ¿no? No detecta naves de otra
Detectan
índole.
otras naves también, claro, detectan todas. Lo que pasa es que ellos se ponen una lucecita y entonces ya saben que son ellos. Te parecerá estúpido lo que estoy diciendo, pero no es un chiste. O sea, es verdad. O sea, ellos... no es broma esto. Imbuyen la nave de un color azulado, o azulado clarito, y cuando ven esa iluminación saben que son ellos. O sea, no es broma esto.
Sí, es su código, ¿no?
Sí. Lo digo
O
porque
sea
alguno
que...
ha pensado ya está otra vez el maestro con algún chiste, pero esta vez es verdad.
Y bueno, este satélite, ¿cuándo lo han colocado allí?
No lleva tanto. No lleva tanto. Fue colocado en 2003. En 2003.
¿Qué más puede hacer este satélite? ¿Puede ver otros planetas que tengan
No,
vida,
no,
como
no,
se ha
no. No,
dicho?
eso es falso completamente. No, no existe tecnología tan avanzada como para detectar vida en otros mundos, por ejemplo. Eso no existe. A nivel de telescopios, a nivel infrarrojos.
¿Y para detectar dentro del sistema solar otros planetas que puedan estar habitados o no?
Pero no llega con tanta... O sea, no llega. O sea, la tecnología que tenéis hoy no da para tanto. ¿Me entiendes?
Ni
Puede
siquiera
llegar
para el
a
sistema solar.
detectar... Puede llegar a detectar algo, pero no con detalle.
Esto que se ha hablado de que detectaron el planeta Hercólubus o
Es que
Hercóbulus.
Hercóbulus es una. No tiene nada que ver porque no es un planeta, es una estrella de neutrones. Y es muy pequeña, pero pesa muchísimo más que el Sol. Es muy, muy pequeña, pero pesa muchísimo más que el Sol. Y no hay más, no es un planeta, ni tiene nada que ver con Ajenjo, que es lo mismo que Hercóbulus, ni tiene nada que ver con lo del planeta rojo, todas estas cosas que se han dicho. Es decir, es una
Pero
estrella de
tiene...
neutrones, no tiene nada que ver con un planeta.
Pero tiene órbita alrededor del Sol nuestro, esa estrella, o cómo.
No, no tiene, no tiene. Yo te lo explico en otro momento, porque tampoco puedes dejarlo aparte en otro momento, pero tampoco tiene mucho fundamento, de verdad. O sea, es un mito. Tómalo como un rumor y ya está.
Vale, y estos telescopios del Vaticano secretos que se habla que tienen de Lucifer o Luci 1 o Luci 2, ¿hay algo de
Sí,
eso que
son. A ver,
comentar?
son telescopios, pero no pertenecen al Vaticano, sino que pertenecen a distintas organizaciones. O sea, pertenecen al Vaticano, pertenecen a los Estados Unidos, pertenecen, bueno, a distintos países que tienen allí bases y ya está. Pero no pertenecen exclusivamente a ellos y no tienen nada raro. Eso de que se ha vinculado con Lucifer y no sé qué, no tiene nada que ver. Son unos acrónimos. Acrónimos muy largos.
Y están
Tampoco
más
viene ya el caso
avanzados.
ahora contarte qué quiere decir cada acrónimo, porque si no, liquidamos la sesión.
¿Están más avanzados que los demás o no tiene
No,
nada
no,
de
no.
especial?
Nada especial.
Vale, una vez un profesor ruso llamado Genrikh Ludwig supuestamente tuvo acceso al Vaticano, a la biblioteca secreta en 1881. Estos documentos contenían hasta 12 siglos de historia de Europa y había documentos que describían a los extraterrestres y cómo habían influido e interactuado con las antiguas civilizaciones. Los documentos revelaban que casi todas las civilizaciones han tenido su cuota de contacto con los extraterrestres, especialmente los egipcios y los mayas. También afirmó que encontró registros de armas increíblemente poderosas que fueron utilizadas por los pueblos antiguos. Un texto supuestamente reveló que las paredes de Babilonia fueron fundidas usando un arma que emanaba cantidades increíbles de calor y de energía, aunque nunca consiguió aportar ninguna prueba. ¿Qué nos puede decir sobre este tema?
Que es falso. Aunque algunos datos que dé se acerquen a la realidad, no es más que pura coincidencia. Ni las paredes de
Nunca estuvo
Babilonia
dentro
fueron
del...
fundidas con no sé qué, ni nada de todo esto. Es falso.
Y no estuvo en el Vaticano tampoco.
Falso.
¿Lo inventó por notoriedad o por
Por
dinero?
notoriedad, prestigio, dinero, al final todo va de la mano.
De acuerdo. Y en cuanto a viajeros del tiempo, comentó usted que sí que había habido viajeros del tiempo que se comunicaron con el Vaticano para realizar una entrevista, ¿no? ¿Nos
Sí.
puede contar el episodio?
Sí, pero no tiene mucha historia. O sea, vino un viajero del tiempo, dijo que era un viajero del tiempo, que le quería hacer una entrevista al Papa, le hizo una entrevista al Papa y la entrevista que le hizo, lógicamente, era sobre preguntas personales, qué piensa, qué siente, cosas de ese tipo que, lógicamente, no se pueden ver con un cronovisor, porque si no, no tendría ningún sentido hacerle preguntas que ya se pueden ver. Entonces, bueno, se le preguntaron otro tipo de cosas. Se hizo una entrevista y se llevó a su mundo, no hay más. De verdad que preguntas muy normales. Lo que pasa es que, claro, pues, bueno, eso, no hay más.
De acuerdo. ¿Y sabe si sigue existiendo la iglesia en el año 2500 y cuánto poder conserva?
Vamos a ver, yo todo no lo sé. Porque yo no vengo de allí ni lo he podido ver. Lo que sí te puedo decir es que, vamos a ver, si preguntas, creo que tienes alguna pregunta sobre si tienen un cronovisor en el 2500.
Sí.
Y evidentemente tiene un cronovisor, porque si ya hay viajes en el tiempo, el cronovisor se inventa más de un siglo antes. ¿Va? Por lo tanto, sí que tienen. Lo que pasa es que el tema del cronovisor también está regulado, porque si no se podría acceder a. No puede ser que todos tengan, por ejemplo, un cronovisor en casa y que podamos ver a Raúl Caballero hace 500 años pelotas en su habitación. Por poner. O sea, hay que respetar la vida privada. Entonces, evidentemente, no se permite acceder a esto y solo se permite acceder a cosas muy particulares. Lo que pasa es que luego ya sabemos cómo funciona esto. Y si sirve para incriminar a alguien de no sé qué, o sirve para. Pues entonces ya sí que se pueden permitir, porque judicialmente esto se abre. Bueno, todo tiene una historia que ya daría para mucho. Pero bueno, sí, existe, evidentemente. Ahora, otro punto. Yo no lo sé cómo funcionan las cosas. Lo que sí sé es que el Vaticano, lo que te he dicho antes, va a haber reformas importantísimas. se va a renunciar al celibato, se va a modificar el celibato, se va a cambiar todo de todo esto, ¿de acuerdo? No hay ningún tipo de contradicción con el celibato, dice el Papa de ahora. Bueno, pues que el siguiente se encargue de esto, ¿no? Bueno, va a ser lo primero que se reforme. Se va también a reformar todo el tema que tiene que ver con... Te lo explico de otra manera. Bueno, con la homosexualidad, con la adopción, con todo lo políticamente correcto hoy, ¿no? Con lo trans, ya me entiendes, con todo lo políticamente correcto hoy. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el Vaticano tiene que sobrevivir también, que la Iglesia tiene que sobrevivir, y que si sigue con ideas retrógradas, lo único que hace es perder fieles. Si quiere ganar fieles, tiene que abrirse al mundo de hoy, ¿no? Y hoy es otro mundo, pero se va a tener que adaptar, y lo va a hacer si quiere sobrevivir. Y lo va a ir haciendo
Sí,
poco a poco, pero lo va a hacer, porque quiere
como cualquier
sobrevivir.
empresa.
Exacto, entonces lo hará. Se reformará todo esto que yo te estoy diciendo. Todo, todo, todas estas cosas, lo va a hacer más liberal, etcétera, etcétera. Después, la gente se empezará a quejar de que antes la iglesia era mejor, de que antes la iglesia, las tradiciones, de que no se puede cambiar lo que implantó San Pedro, de no sé qué. Entonces se va a crear personas rebeldes, que va a crear otro grupo mucho, mucho más, bueno, mucho, mucho más retrógrado. Progresión contra, esto te sonará mucho de la política, ¿verdad que sí? Pues lo mismo va a suceder con la iglesia, en lo que se denominará la nueva iglesia y la antigua iglesia. La antigua iglesia empezará a ganar adeptos, empezará a ganar poder, empezará a ganar dinero y va a dejar de haber una única iglesia como eje central, sino que habrán dos iglesias, se dividirán los fieles y se polarizará las opiniones. También es referencia a esto. O sea, imagínate la de historias que todavía os esperan vivir, o vuestros hijos o vuestros nietos. O sea, que van a pasar cosas
Parece como un
en ese
ciclo que se
mundo.
repite, ¿no? Esa división de iglesia, luego unificación otra vez,
Pero
luego
eso
división
pasa
en
en
dos.
todo, eso pasa en todo. Ahora de repente aparece la medicina se la demoniza hasta que finalmente se la acepta. Entonces luego volvemos con que la medicina de antes era mejor. Aparece la homeopatía se enfrenta con la medicina con la homeopatía, se pelean los dos. Y cada uno va a un lado y se polarizan las opiniones, los que están de un lado, los que están de otro lado, y se pelean y se machacan entre ellos. Y esto pasa como siempre, divide y vencerás, dice un proverbio que a ellos les gusta mucho, porque son fans de eso, digo ellos, hablando de la élite, evidentemente.
Y una pregunta curiosa, ¿ha habido viajeros del tiempo extraterrestres infiltrados en la iglesia? A lo largo de la historia, digo.
A ver, infiltrados no, ellos se han presentado y
Como tipo
tal.
para investigar,
Para investigar, lo investigan
precedente.
desde otro lado, desde el cronovisor o
Mejor
desde
desde
la
un sitio
nave.
seguro, ¿no?
Sí, no, es que no tiene mucho sentido tampoco.
De acuerdo. ¿Qué porcentaje de la economía global controla el Vaticano?
Sí, échale un 15%. Y ya sería bastante, ¿no? Aunque es una gran empresa, pero es que sería mucho. Claro, hay que tener que luego hay más potencias, están las farmacéuticas. Están las élites, etcétera.
¿Qué porcentaje del dinero del Vaticano procede de blanqueo de capital?
Un 15% también aproximadamente.
¿Está inmiscuido en la financiación de páginas porno de adultos?
Sí.
¿Tienen, como se dice, la mayor colección de material pornográfico del mundo?
Sí.
¿Ha apoyado la Iglesia genocidios en África?
Sí.
¿Qué cantidad de guerras ha financiado el Vaticano en los últimos 2 siglos?
Todas las de Oriente Medio. Todas.
¿Podría dar algún ejemplo más de negocio no ético que no se haya dicho ya?
No, pues es lo de siempre, ¿eh? Trata de personas, todo el tema de la pornografía infantil. Tráfico de armas, financiación de guerras, lo de siempre.
De acuerdo. ¿Por qué surgió la leyenda del Homo Capensis y el Vaticano? ¿Fue pura ficción? ¿Se basó en algo real?
A ver, es una historia que aparece por el sombrero que llevan que llevan las personas importantes, no como el Papa, ¿eh? Que es el Mitra, el Mitra. Y de ahí, pues como es un sombrero así alargado, digo, ¿y qué llevarán? ¿Por qué lo usan así tan alargado? Pues lo usan porque la cabeza que tienen, claro, es para taparla, para cubrirla y que nadie lo vea. Y ya está. Y a partir de ahí, pues claro, vamos a ver, el único fundamento real que hay es lo que tú sabes sobre los cráneos alargados que sí que lograron hacerse con ello. Sí. Ya está, más allá de eso. No hay mucho más. Es cierto que tienen algunos cráneos, algunas historias, pero ya está. Lo demás es confabulación.
¿Podemos seguir con algunas preguntas más
Sí,
o cómo
no,
será?
podemos seguir hasta el final, porque yo estoy midiendo e intentando no contar más de la cuenta, porque si no.
De acuerdo, ¿qué nos puede decir sobre los secretos de Fátima? Estos tres niños que tuvieron la visión de la Virgen María y supuestamente esta les contó tres secretos y uno
Una
de ellos no se sabe.
niña tenía problemas mentales, bueno, trastornos en su decodificador. Entonces, ¿qué pasa cuando una persona tiene problemas mentales? Que es susceptible a que los espíritus del error puedan hacerle ver alucinaciones. Hay un tema que tiene que ver con las alucinaciones colectivas, que tiene mucho que ver, y esto no lo habéis investigado, pero que da respuesta a muchos términos paranormales, que no todos son espíritus del error, o no directamente, que lo que hace es que una vez la persona tiene una alucinación, en este caso provocada por espíritu del error, pero acrecentada por su decodificador trastornado, lo que hace es que los demás estimulan lo mismo, porque los cerebros están conectados también, es un receptor de ondas y un emisor de ondas. Se conectan y se genera, y de la misma manera que la histeria colectiva, que se contagia, las alucinaciones, ocurre exactamente lo mismo. Por una especie de histeria, cuando una se pone mal y la otra se preocupa y genera una especie de contagio histérico, que genera al final, bueno, una. Yo te lo explico así, pero te podría decir espíritus del error, punto. Y termino el tema.
Pero vieron lo mismo,
Y es
los
verdad,
tres.
son espíritus. Claro, vieron lo mismo, porque los espíritus del error eran los que estaban produciendo esto.
Entonces los mensajes no tienen sentido.
No, no, eso descártalo por
Y
completo.
no hay nada del futuro ni de extraterrestres.
Sí, a ver, lo que hay son cosas ciertas que iban a pasar por proyección, que lo sabían y que se lo hicieron saber y mezclan verdades con mentiras. Ya está. Y luego ya también el decodificador de la persona hace lo suyo también para tergiversar cosas. Entonces estuvieron, ¿qué te puedo decir? ¿Fueron expertos del error los que lo hicieron? ¿Estaría equivocándome? No, te estoy diciendo la verdad. Ahora. Realmente, yo te estoy explicando para que entendáis más cómo funciona, ¿no? El espíritu del error, en conjunción con el decodificador que no estaba bien, en conjunción con esa paranoia colectiva, pues se genera una alucinación masiva.
De acuerdo. Hay un documento llamado El Manuscrito Perdido que teóricamente explica que Jesús se casa con María Magdalena y tuvo hijos con ella.
Eso
Este,
existe.
pero
Existe.
no pasó realmente o cómo va el tema?
Hombre, claro que no pasó. Tú lo sabes que no pasó. Pero no quita que exista. El manuscrito existe.
Sí, o sea, no pasó, me refiero a ningún en ningún universo paralelo o
Sí,
alguna cosa así.
claro. Sí. Esto proviene de un universo incluso alterno. Alterno, porque el maestro llegó a abrir dos universos alternos, uno que tenía que ver con María Magdalena, otro que tenía que ver con Miriam, la samaritana en el pozo de Jacob. Y por supuesto con un universo paralelo también. Es decir, sí, todo esto se canaliza y luego se plasma, y claro, el manuscrito sí existe.
De acuerdo.
Como también existe escondido un manuscrito, fíjate, existen en la biblioteca, hay manuscritos de los juicios a los templarios. Manuscritos. Bueno, de todo lo que te conté de Hitler y de Mussolini, te digo. Manuscritos por ejemplo, hay un libro, ¿vale? Que es el Gran Grimorio, que es un libro bueno, el libro más famoso de demonología que hay en vuestro planeta, que sirve para invocar a Satanás, a Lucifer y todas estas cosas, que es un libro real. Es un libro real, escrito por una persona que decía que estaba poseída. Lo que estaba era desequilibrado mentalmente, que es distinto, aunque parecido, y escribió ahí una cantidad de cosas que se dice que sirve para invocar a los demonios, pero no sirve para invocar a nada. Pero bueno, pues el libro está. Esto también lo tienen, y de hecho es el que se utiliza, ese libro es el que se utiliza en los rituales en el Vaticano. Se utiliza ese libro que está lleno de conjuros, de hechizos, de todo tipo de. Bueno, y evidentemente que no. O sea, están canalizando, pero no están canalizando por los hechizos o por los dibujitos que hacen, sino por elevar o por, en este caso, densificar su pensamiento, su concepto negativo. ¿Me entiendes? Se comunican con entidades muy negativas. ¿Entiendes?
Sí.
No por lo que hay ahí escrito, sino por sus intenciones muy, muy perversas. Eso también está. Igualmente, ese libro ellos lo tienen, como digo. No sé, te podría decir un montón, de historias que hay escritas ahí que os gustaría mucho saber para desentrañar historia.
¿Tienen alguna pintura o representación del Jesús real?
No.
¿Han habido posesiones demoníacas dentro del Vaticano?
Sí, claro, y en todas partes.
¿El padre Pío hacía milagros?
El padre Pío no hacía milagros.
¿Por qué tenía estigmas en las manos?
Era una falsificación todo. Y la iglesia misma lo vio, que era una falsificación, y lo denunció todo. Y después aparece Juan Pablo II y lo santifica. ¿Y por qué? Pues porque sí, porque yo lo valgo. Porque soy el Papa. O sea, imagínate el nivel de incoherencia que hay en la iglesia. Siglos atrás lo niegas y siglos después lo santificas. Bueno, pues como si nada. No tiene coherencia eso.
¿Jesús fue enterrado finalmente en la losa de la iglesia del Santo Sepulcro? El
Eso
cuerpo al final.
te interesa, ¿eh? No, no, no. Descártalo.
¿Por qué exponen un obelisco robado egipcio en el centro de su plaza en la Ciudad del Vaticano?
Es simplemente un síntoma de poder. Y ahora ya, mira, te voy a redondear para terminar, porque veo que el decodificador del receptáculo aún le da un pelín de gasolina, entonces no quiero. ¿Me entiendes? O sea, no quiero. No quería cerrar el tema por si acaso no daba tiempo, y ahora que veo que le queda un pelín de gasolina, voy a terminar de explicártelo rápidamente, ¿vale? El tema de el Cóbulus. Yo te lo explico. El Cóbulus, el Cóbulus es lo mismo. Te lo explico, ¿vale? Que es lo que también se ha hablado como ajenjo, etcétera, etcétera. Que es una estrella de neutrones que sí tiene su órbita alrededor del Sol, que pasa muy cerca de la Tierra en determinados momentos muy puntuales. Y por supuesto que puede ser. Bueno, no puede ser observable por su miniaturesco tamaño, pero que podría serlo. Pero que no tiene nada que ver con lo que se ha dicho. Es decir, es un mito, es un rumor completamente. Lo quiero dejar ahí. Y retiras ya porque ahora sí que estás de receptáculo muy, muy
No
desgastado.
es peligroso el cóbulus.
No, 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 no. Descártalo porque podría llegar a ser peligroso, evidentemente, si choca de alguna manera u otra. Hay que tener en cuenta que su peso es muchísimo más grande que el Sol. Si chocara contra la Tierra, podría llegar a perforarla de lado a lado. Para que te hagas una idea y veas lo que pesa eso. Hasta todo momento.
Gracias, Noriel.